Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Abre la puerta corredera cuando suena una notificación en su móvil. No tiene pensado abrirlo, pero al ver que es un WhatsApp de Martín, recula, coge el teléfono y clica sobre la pantalla. Hay una sola palabra escrita. Tan solo una palabra es suficiente para que se le revuelva el estómago. Una sola palabra basta para que cierre el grifo y se siente sobre la taza del váter, pensativa, con la mirada absorta en la pantalla. Una simple palabra: perdón. Solo queda el silencio. Es el nuevo thriller, la nueva novela negra policíaca, como ustedes quieran, de Chemi Parra. Hola, Chemi, egunon.
Egunon. Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo lo estoy gozando?
No, pues
estoy gozando la lectura de tu última novela, de tu último thriller. Chemi, enhorabuena.
Gracias.
Bueno, de lo que llevo, que son unas 100 páginas. Luego, cuando acabe el libro, ya me pondré en contacto contigo. Igual te digo, no me gusta el final. No. Pero de momento, un thriller enigmático y sobrecogedor, y la verdad es que sí, ambientado, bueno, vamos a contarles a nuestros oyentes un poco la premisa de Solo queda el silencio, un poco, porque en estas cosas pistas las justas.
No hay que destripar.
Efectivamente. Todo empieza la mañana de Año Nuevo en Jaca. Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo empieza esta novela.
Pues sí, empieza en el puente de los franceses y de Canfrán, que aparece el cuerpo de un joven abogado. Parece indicar en un principio que puede ser un suicidio, porque son fechas que son tendentes a este tipo de desgracias, pero enseguida todo parece extraño, porque el hombre en cuestión, el fallecido, se había casado el día anterior en la catedral de Jaca, el 31 de diciembre, y luego más aparece esa nota que tú leías, ¿no? Como uh-huh. de un mensaje de perdón. Uh-huh. Y luego empiezan a conectarse con otra serie de muertes que ocurren en el Pirineo alrededores, también con cosas similares, ¿no? De cuerpos que aparecen congelados en el agua, y entonces empieza a haber como un patrón.
¿Cómo se presta el escenario de Jaca para una trama policíaca, ¿no? Para una historia de suspense? Entiendo que conoces bien Jaca, porque además la descripción de lugares, de calles, de plazas es muy detallada.
Sí, hombre, yo empecé a ir como un bilbaíno más, que subíamos a esquiar ahí hasta un candanchú, pero luego más adelante me casé con una aragonesa en un 31 de diciembre en la catedral de Jaca, en la calle de Santa Rosia.
Vamos, para que luego digan que no toman de su vida personal los autores el argumento, ¿no? El punto de partida es el mismo, excepto que no hubo un cadáver al día siguiente.
Efectivamente. Pero tenemos un apartamentito allí, entonces he pasado inviernos esquiando y muchos veranos allí, entonces es algo que es un sitio que conozco a la perfección. O sea, y ya no solo la atmósfera y el lugar geográfico, sino también pues sus gentes, ¿no? Que es importante también para escribir, conocer un poquitín la idiosincrasia del pueblo, ¿no? De los jacetanos y de los aragoneses de la montaña.
Se nota que conoces, porque además hay mucho costumbrismo también en algunos momentos de la novela de lo que es la vida en Jaca, ¿no?
Sí, modismos, incluso con algunas palabras de cómo hablan ellos y cosas del bable que tienen. Y, sí.
Bueno, muy fuerte, lo de que se casara Chemi en Nochevieja en la catedral de Jaca, igual que...
A ver, como punto de partida...
No, está bien.
Está muy bien.
Es potente. Hay muchos personajes en la novela, insisto, hasta lo que me ha dado tiempo a leer. No hay un o una protagonista claro, ¿no? Hay muchos personajes que vas entrelazando poco a poco. Luego, evidentemente, como en toda buena novela policíaca, ese rompecabezas se va componiendo. Pero hay... podemos afirmar que es una novela evidentemente policíaca, pero también de personajes, porque te paras mucho en la descripción de cada uno de ellos, ¿no? ¿Quieres contarnos también cómo son los policías, los sospechosos, las víctimas, etcétera, ¿no?
Sí, ahí mira, yo al igual que hice con la anterior, no sé qué es la manera de igual de escribir que tengo yo, no hay un protagonista claro, es una obra muy coral,
exacto,
es una novela muy coral. Y sí que, y luego efectivamente esta incluso es como más psicológica que la anterior, yo creo, ¿no? Aquí se ahonda mucho más en las personalidades, en los traumas de los personajes, ¿no? Y sí que hay, por parte de los investigadores, un personaje, Gloria Maldonado, esta mujer oronda, fumadora, cascarrabias.
Maravilloso personaje, ¿eh?
Sí, a mí me gusta mucho esa mujer, que lleva un poquito más el peso, pero luego por parte de las víctimas pues también está la viuda, la mujer, que es Elvira, que también lleva, luego por parte de otros familiares. Hay algunos, digamos que yo consideraría que había 3-4 personajes más protagonistas, pero efectivamente hay como unos, no sé, 18-20 personajes, que es más coral.
Exacto.
Que intentas como contar un poquitín sus vidas, y todos obviamente tienen relación con los crímenes que se están sucediendo.
¿Cómo abordas, porque me parece que con tu anterior novela sí que dijiste que te dejaste sorprender a ti mismo, ¿no? Durante el proceso de escritura, quiero decir, ¿lo tienes ya todo perfectamente hilado y estructurado antes de empezar a escribir? Sí, en parte, ¿o es un poco hoja en blanco y a dónde me lleva la propia historia?
Sí, pues mira, he hecho igual que hice el anterior, y que es como todo lo contrario a mi profesión de 20 años de guionista, y bueno, que sigue siendo, ¿no?, de guionista, que está todo como muy pautado, ¿no? Tenemos la escaleta bien clara. Aquí yo parto de la base de la pregunta, el enigma que me hago al principio. Aparece un hombre muerto, congelado en el agua. Entonces yo sé qué ha pasado, quién lo hizo, por qué lo ha hecho. O sea, entonces conozco todo eso. Hago una serie de personajes que yo quiero contar y les escribo su pasado, les hago sus fichas a cada uno. Entonces sé un poquitín el desarrollo general de la novela, pero no tengo ni idea cómo lo voy a contar. Entonces yo voy poco a poco, voy trabajando por impulsos. Entonces trabajo como, por lo general tengo, o sea, después de hacer todo, que lo tienes en la cabeza, ¿no? Tú escribes en tu cabeza la historia, tengo apuntados los personajes, tengo un poco una línea narrativa de qué es lo que pasó que no se puede contar, ¿no? Uh-huh. Que es todo lo que pasó y cómo. Y a partir de ahí voy tirando, igual sé lo que va a pasar, como son capítulos muy cortos además.
Sí, cierto.
Que siempre son cosas, son como secuencias, ¿no?
Eso es, cine. Sí, como en una película o en una serie de televisión, sí.
Entonces yo sé, por ejemplo, qué va a pasar como eso, los primeros 5 o 6. Y luego, según voy escribiendo, voy tirando, claro, cambias, quitas cosas, y ahí voy creando la escaleta. O sea, lo voy haciendo todo sobre la marcha.
Me parece una decisión creativa curiosa, ¿eh? Porque, bueno, te sorprendes a ti mismo a veces cuando estás escribiendo algo y dices, ostras, lo que se me acaba de ocurrir.
Sí, no, totalmente, es que me ha funcionado a mí mejor, porque yo, mi experiencia cuando trabajamos en tele o en cine, que tienes como, pues imagínate, un mes para pensar tu trama. Está bien pensado, tienes cosas así muy estructuradas, está muy bien, hay que trabajar así por tiempos, pero claro, en este caso yo lo que dura la escritura de libros son 8 meses, tengo 8 meses pensando. Entonces muchas veces la primera opción, igual que tenía en la cabeza la A, pues cuando estoy escribiendo digo, pues no, mira, se me ha ocurrido una B, y luego sigo paseando con mi perro y tal, y digo, anda, es que igual está en la C, que se me ha ocurrido, qué buena, ¿no? Entonces de repente, claro, yo es verdad que me sorprendo, bueno, me dejo también, o sea, como lo voy dejando macerar todo mucho más. Y a mí me está funcionando porque, sí, me da más tiempo y tengo más oportunidades para buscar otras vías, ¿no? Uh-huh. Para explorar otras vías.
¿Y con cuál de las dos opciones te sientes más cómodo? Porque nos has comentado que es un poco antagónico, ¿no? Frente a tu labor de guionista, uh-huh, o a la hora de afrontar la escritura de una novela.
Hombre, es que eso es lo que pasa, que en televisión tiene que ser así, porque tienes unos tiempos y hay que entregar esos tiempos. Y aquí, como es más libre... me gusta más esto, ¿no? Para mis novelas, porque dependo de mis tiempos, pero también es verdad que me asusta un poco, porque a veces digo, ¿y si no sale?
Claro.
O sea, salió con la primera, salió con la segunda, ahora estoy en la tercera, pero siempre tengo esa cosa de, ¿y si no sale? ¿Y si de repente esto me lleva? O a veces me pasa también que me salen demasiados personajes y tengo que empezar a quitar, o me salen demasiadas sus tramas y digo, no, hay que centrar el tiro. Entonces es riesgoso porque no tienes el control, no tienes el pulso todo el rato. O sea, bueno, el pulso sí de la historia, pero igual no tienes el control, ¿no? Pero a la vez a mí me divierte más, y con mi experiencia me ha llegado a finales, cómo contar los finales como más sorpresivos, ¿no? Que si lo hubiese todo cerrado de antemano.
Lo que tienes que hacer para el próximo libro es uno de estos de elige tu propia aventura.
Y vete así, a la página no sé cuántos.
Y así no te mojas. Todo lo que se te ocurre lo plasmas. Bueno, Txemi Parra, a ver, evidentemente yo creo que todo el mundo le conoce, pero por ubicar a algún oyente que quizá esté despistado, que le suene, bueno, Txemi Parra es un tipo súper polifacético. Es actor, bueno, sin ir más lejos, has triunfado hasta hace poquito en el Palacio Euskalduna de Bilbao con esa gran obra junto a Gorka Aginagalde, Bilbao 1984, que tuvo un gran éxito durante la Aste Nagusia bilbaína. Es escritor, evidentemente, novelista, es guionista, monologuista también, pero quizá en tu faceta más catódica de televisión y tal, se te liga más al humor, quizá. Y sin embargo, cuando escribes novelas policíacas. Y además las tres, Los muertos no comen yogures, El eco de las sombras y esta solo queda silencio. Cuando escribes una novela ya sabes que quieres hacer algo policíaco, un thriller, ¿te lo pide el cuerpo después de hacer igual tanta comedia y tanto humor o te sale así de forma natural o lo piensas? ¿Es algo más recapacitado por tu parte?
Sí, mira, te voy a hacer una pequeña puntualización, Chema, porque en verdad hay otra más, porque en mi época cuando estaba en Estados Unidos, lo que pasa es que eso...
que has vivido en Nueva York mucho tiempo.
Sí, viví en Nueva York y entonces ahí publiqué mis dos primeras novelas, que eran Los muertos no comen yogures y Funeraria en Brooklyn, Busca muerto.
Ajá.
Que ahí mezclaba como humor con policíaca. Porque es un género que ahí en el mundo anglosajón y ahí en Estados Unidos funciona, ¿no? Entonces yo las escribí viviendo allí, no pude promocionarlas, no venía aquí a España a hacer las promociones. Y entonces tampoco funcionaron muy bien esas novelas. Pero sí que es verdad que cuando volví a Europa y estaba aquí... todos los inputs que me llegaban es que eso de humor con policíaco como que no.
Ya.
Como que aquí en España eso no funcionaba muy bien.
O novela negra o
y
humor,
novela negra
pero...
pura, eso es. Sí. Entonces yo me metí con el Eco de las sombras y ahí funcionó bien, entonces eso ya me animé a seguir con esto. Y paradójicamente yo con este tipo de escritura, obviamente no te ríes porque no te estás riendo, pero sí que me divierte. Que a veces escribir humor... no te estás divirtiendo tanto. Yo, por ejemplo, esta obra que comentabas antes, la escribí también, que es humor. Y a veces escribiendo humor es difícil porque tienes que estar, venga a pensar el chiste, venga a dar vueltas a la situación. Y finalmente, yo con este tipo de novelas, ya digo, no me río, pero sí que me parece muy divertido, por lo que hablamos antes, ¿no? Ir fabulando, ir tramando por dónde vas, qué escena. Entonces, sí que es un proceso que no está ligado, obviamente, al humor, pero sí que a la diversión, por lo menos cuando escribe. Yo espero que cuando uno lo lea también, porque divertido es que te atrape, ¿no? Que te atrape también la historia, que tengas ganas de saber.
Bueno, que además esto me lleva a otra reflexión, Chemi, que es que escribir humor, y claro, un humor que funcione, tiene que ser muy complicado, ¿eh?
Sí, sí, sí. El humor es una cosa muy seria.
Efectivamente. Y hacer reír es muy difícil, ¿eh?
Sí, 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 sí. Sí, sí, no, es verdad que es complicado, porque fíjate, además, lo haces como cuando lo escribes y lo tienes que ver, ¿no? Yo cuando he hecho series, sitcoms, que se tiene que ver la risa, y cuando lo estás haciendo en teatro, por ejemplo... y encima, como en mi caso también, defiendes tú el texto, es siempre muy riesgoso porque si tú haces un drama en teatro y obviamente la platea está en silencio, pues tú estás actuando tranquilamente. Si estás haciendo una comedia y no se ríen, pues te vienes abajo.
Claro.
Es un desastre porque tú necesitas, ¿no? de esa risa.
A la hora de abordar este tipo de novelas... ¿ha habido algún tipo de estudio, de investigación por tu parte para empaparte bien de esa parte más policial, quizás?
Sí,
¿algún curso, alguna formación?
Bueno, Chemi estudió Derecho. No ha llegado a ejercer, pero lo estudió. No sé si eso también te ha podido ayudar en algún momento.
Bueno,
poco.
Poco, sí. Ha ayudado un poco. Pero no, lo que sí que tengo, por ejemplo, tengo un amigo de la cuadrilla, Esther China, y efectivamente es que, vamos, bueno, además siempre están todos los agradecimientos, Manu Ayala, desde aquí.
Y le tienes abrazado.
Y vamos, le tengo frito. Bueno, ayer mismo también tuvimos otra charla de media hora. Entonces, él incluso, como en los anteriores libros eran guardias civiles, pues las dudas que tenía él me ponía en contacto con guardias civiles. Entonces, he estado realmente, porque sí que nosotros tenemos un dicho en televisión, y yo creo que vale también en la literatura, como que no dejes que la realidad te estropee una buena historia. Pero sí que hay que ser también fidedigno también a cómo son los procesos, a cómo funciona un poquitín toda la maquinaria, ¿no? Burocrática, y cómo funcionan un poquitín las investigaciones. Y sí que es verdad que contar con un amigo íntimo de la cuadrilla que estén las fuerzas de seguridad, pues es muy bueno, ¿no?
Bueno, yo quiero seguir informando de la impresionante trayectoria de Chemi Parra a nuestros oyentes, porque ha sido guionista de series de televisión, de comedias recordadísimas por todo el mundo, como Siete Vidas, Aída, Los Serrano, y también Intriga y Misterio, ¿eh? Ahí está El Internado, que tenía unas tramas muy locas. Muy, muy locas también, por cierto, Águila Roja, etcétera, etcétera. ¿Qué te ha dado más miedo, Chemi? ¿Escribir Solo queda silencio o El final de Los Serrano?
Es algo que me suele perseguir y además tengo que decirte...
Y te perseguirá toda la vida.
Sí, sí. Además, porque es que más yo fui de los guionistas que escribieron el capítulo final.
Pues sí,
igual
por eso
tú puedes
estar
en el equipo, igual no escribes el último justo, pero a mí me tocó escribir ese y bueno, todo fue un sueño, efectivamente, Solo queda silencio.
Bueno, hay que decir que en Los Serrano tú eras un mandado.
Sí, no. Y además eso ahí que es que nos vino de arriba en la imposición que tenía que ser así. Entonces nosotros, a todo el equipo nos parecía pues que no era pertinente, no nos gustaba, pero bueno, hubo que hacerlo. Y lo que sí que es verdad es que como al final de Los Soprano, por ejemplo, que fue muy cantado, ¿no?, muy sonado, muy polémico, en este caso para bien, en el nuestro fue también muy polémico para mal, pero fue polémico. Y efectivamente, a día de hoy, años después, me persigue.
Es que haya quedado, claro, efectivamente. Bueno, es algo que...
Forma parte de la cultura popular.
Sí,
totalmente.
Sí, es verdad.
Al final fue un final que tuvo muy mala prensa, pero ahora todo el mundo lo recuerda hasta con una sonrisa. Incluso los propios implicados, ¿eh?
Sí, no. Yo digo, nosotros fueron horas de discusiones y de... Incluso que había varios de los guionistas no queríamos firmar con nuestro nombre. Efectivamente, no se podía hacer porque éramos todos parte de la casa.
Claro.
Pero sí, fue polémico, pero es verdad, ahora con el tiempo, pues mira, yo lo recuerdo con una sonrisa y bueno, ahí está.
Tiene la serie de Los Serrano, por ejemplo, en Amazon Prime, y que si se fijan, no en todas las temporadas, pero sí en las últimas, yo ya me he fijado porque me la he tragado entera otra vez, si se fijan, en los guionistas aparece ahí Chemi Parra, ahí está. Y claro, yo entiendo que evidentemente escribir una novela en el silencio, o como tú quieras ponerte, de tu casa, de tu despacho, no es lo mismo que, claro, elaborar un guión con todo un equipo no tiene nada que ver, ¿no?
Sí, no, eso, obviamente
son dos ligas distintas.
Exactamente, y son lenguajes diferentes, se escribe de otra manera, se trabaja de otra manera. Y luego, lo que sí que es verdad es que, por ejemplo, yo esto a nivel literario, pues no son libros, tú igual no sé si tienes esa percepción, Chema, cuando estás leyendo, que no son libros excesivamente literarios, que se ahonde mucho en el adjetivo, en la descripción,
Más al grano.
Sí, eso es muy sintético. Entonces yo, por ejemplo, sí que lo he cogido también de la televisión, ¿no? Tú cuentas lo que es esencial para la historia, entonces no me voy tampoco, porque como lector tampoco me gusta ese tipo de literatura, ¿no? Entonces aquí voy muy, efectivamente, sigo un lenguaje que igual puede ser más audiovisual, ¿no? También como eso, como siempre los capítulos muy cortos, siempre con mucho ritmo todo, con mucho cliffhanger, ¿no? Con mucho giro, muchos pulsos que hacen avanzar la historia.
Hombre, pero eso al final es marca de la casa, ¿no? Al final cada uno tiene que dejar su impronta, la tuya viniendo de donde vienes podría ser esta, ¿no?
Sí, y además eso, que yo también, es verdad que es porque recojo de mi oficio de guionista y luego porque yo como lector me gusta ese tipo de thrillers también, ¿no? Me gustan esas historias también que sean así rápidas y que no den tanto, bueno, que no se regodeen tanto, digamos, en el lenguaje literario a la hora de hacer las descripciones del pulso interior del personaje, que está muy bien, obviamente yo lo respeto, fenomenal, pero me gusta más otro tipo de...
Que también tiene, porque yo antes te decía que hay un perfil de personajes muy descriptivo, y lo hablábamos del costumbrismo también, de Jaca, etcétera, también tiene mérito que en cuatro líneas o en cuatro pinceladas hagas ya un perfil de los personajes de la trama, o hagas una descripción del pueblo o del cementerio, de lo que sea. Claro, también con cuatro pinceladas, que hay grandes escritores que hacían esa literatura, pongo muchísimas comillas, sencilla, un Pío Baroja, un Ernest Hemingway, pero que eso también es muy complicado, ¿eh? El pulir el lenguaje.
Sí, es verdad que es otro estilo y es igual de válido que los otros, ¿verdad? Y fíjate, yo intento también buscar como... describirle al personaje mediante las acciones, como muy visual, ¿no? Entonces, con lo que está haciendo ya le estoy describiendo, ¿no? Con lo que lleva puesto, pues ya está, intento ser como muy, muy conciso en ese sentido. Y bueno, yo creo que para este tipo de novela, por el ritmo que tiene, funciona, ¿no? Es lo que creo que le funciona, para que mantenga precisamente eso, ¿no? Ese ritmo trepidante y que vaya todo increchendo.
Y es verdad que cada capítulo está plasmado como si fuera una secuencia. Bueno, Chemi, bueno, en Jaca estarán encantados, ¿no?
Bueno, pues yo cada vez que paso por ahí están encantados, y tengo en verdad que muchos lectores de allí que les encanta eso, les gusta que transcurra en su pueblo, ¿no? Que, bueno, su pueblo, ciudad.
Ciudad. Sí, presentarás el libro allí también, claro.
Sí, bueno, ahora mismo no está preparado, pero bueno, sí, seguro que...
Tendrás que ir, cae.
Sí.
Porque si no acabas en el río. Pero antes de ir a Jaca, que irá seguramente, hoy, esta tarde, presentas Solo queda silencio en Bilbao. Y además con dos buenos amigos, con un crack de la novela negra, como es Mikel Santiago, y con tu amiga, compañera de mil batallas, Guruche Beitia.
Efectivamente, no puedes estar mejor acompañado que es lo que tú dices, ¿no? Son buenos amigos los dos y gente profesional a los que admiro mucho, ¿no? En sus facetas artísticas.
¿A qué hora y dónde, Chemi, esta tarde?
En la FNAC, aquí al ladito, a las 7 de la tarde, es entrada libre, así que os esperamos a todos ahí, porque bueno, yo creo que pasaremos un buen rato, hablaremos de literatura, pero seguro que hablamos también de cosas de la vida, y con Guruche nos reiremos, y con Mikel, o sea que... Y entonces, pues, estáis todos invitados a las 7 en la FNAC.
Solo queda silencio. Ay, la música tenebrosa. Un thriller enigmático y sobrecogedor. No se lo pierdan, a mí me está encantando. Chemi Parra, pues, como siempre, un placer. Es que ricasco.
A vosotros. Gracias, muchas gracias.